Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás y del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor. Comenzamos.
Touch upon the skin when no one else would let you in.
Nuestro primer foco de interés en el programa de hoy está con los refugiados palestinos en este lugar. Allí la situación se ha agravado en los últimos meses y en UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, se está quedando sin fondos para atender a más de 5,5 millones de refugiados palestinos. Con la asociación, además, en este programa Yo No Renuncio, hablaremos de conciliación, de la brecha de género, del difícil para muchas imposible equilibrio entre la carrera profesional y la maternidad. También desde la asociación Tricher Collins España nos contarán que están pidiendo al Congreso mejor asistencia y la gratuidad de los tratamientos que necesitan las personas con este síndrome para mejorar su calidad de vida. Y desde Economistas Sin Fronteras nos hablarán de la necesidad de que la nueva ley educativa contemple la enseñanza de la importancia del pago de impuestos y la justicia fiscal. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina, UNRWA, lleva 70 años proporcionando servicios básicos de salud, de educación, de alimentos, no solo en situaciones de emergencia, sino de forma constante y con infraestructuras propias como hospitales y escuelas que se mantienen con fondos que se están agotando. La situación es crítica y se ha agudizado con la crisis sanitaria del coronavirus. Hablamos de más de 5,5 millones de personas en Jordania, Líbano, Siria, además de Cisjordania y la franja de Gaza. Vamos a repasar y conocer la situación real que se está pasando en estas zonas y también por la que está pasando UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en España, con su directora Raquel Martí. Raquel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara.
Cuéntanos en primer lugar cuál es ese trabajo, qué infraestructuras se mantiene desde hace tantas décadas UNRWA en estos territorios. ¿Qué tipo de servicios básicos estáis aportando allí en terreno?
Sí, bueno, UNRWA es una agencia que se creó en el año 49, tras la guerra árabe-israelí, para dar asistencia a la población refugiada de esta guerra. En ese año había 700,000 refugiados, pero hoy en día, tras 70 años sin que se haya solucionado el conflicto, han ido aumentando el número de refugiados hasta los 5,5 millones que tenemos hoy. UNRWA tiene un mandato para prestar servicios básicos a la población, principalmente educación, sanidad y servicios sociales. Gestionamos directamente nosotros más de 700 escuelas en los campamentos de refugiados que hay a lo largo de todo Oriente Medio. A ellas acuden 500,000 de niños y niñas refugiadas de Palestina. Tenemos además formación profesional para los jóvenes en los diferentes países donde se encuentran acogidos los refugiados de Palestina y gestionamos todo un sistema de salud primaria, que consta de 144 clínicas, más las clínicas móviles que tenemos que poner en aquellas zonas donde el conflicto impide llegar a la población, a los centros de salud, y para ello también tenemos aproximadamente unos 3.000 sanitarios trabajando en este programa de salud, que atienden aproximadamente unos 3 millones de visitas de pacientes anuales. Es un sistema que además se ha tenido que adaptar a cada una de las fases por las que va pasando Oriente Medio, en el sentido de que, por ejemplo, ahora en Siria, donde tenemos refugiados de Palestina, pues nos hemos tenido que adaptar a los 6 años, 7 años de guerra en Siria, con casi la mitad de las clínicas destruidas y teniendo que intentar instalar puestos de atención médica itinerantes para poder llegar a estas poblaciones que viven bajo la guerra. Por otro lado, tenemos que, dentro de que toda la población refugiada de Palestina es vulnerable, sí que es cierto que hay grados de vulnerabilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar a aquellas familias, a aquellas personas que tienen mayores necesidades, como pueden ser, por ejemplo, mujeres cabeza de familia con hijos que están solas, ancianos, niños no acompañados, familias con miembros con discapacidad, y todos ellos les prestamos servicios sociales ad hoc para estas familias, ¿no? Les podemos tanto dar dinero en efectivo, si es la necesidad, alimentos, ayudarles a rehabilitar o a reconstruir su vivienda, etcétera. UNRWA, como ha estado trabajando desde el año 49 hasta la actualidad, claro, ha pasado por todos los conflictos que han ido surgiendo en Oriente Medio. Y eso nos ha hecho tener que especializarnos en las emergencias. Con lo cual, tenemos ahora mismo varios focos de emergencias abiertos. Siria es uno de ellos, pero también ahora Líbano, tras la explosión de Beirut, y el territorio palestino ocupado por sus circunstancias de estar bajo ocupación militar israelí y además Gaza por estar bloqueado. Y esto hace que cada año tengamos que sacar ayudas de llamadas de llamamientos internacionales de emergencias para solicitar fondos a los donantes y poder con ello pues distribuir alimentos, asistencia de sanitaria de emergencias, incluso en estas situaciones también, ahora lo estamos viviendo con la pandemia, educación bajo emergencias y aparte de todo el servicio de reconstrucción de las infraestructuras y de las casas de los refugiados que se destruyen durante las escaladas de violencia durante las guerras.
Claro, estamos hablando de dos focos de atención que serían efectivamente esas emergencias. La guerra de Siria es una emergencia constante, pero también están estas explosiones en Beirut que han trastocado totalmente la vida en Líbano. El bloqueo que vive Gaza no es una situación, es una situación que constantemente agrava. Y ahora nos contarás también, Raquel, en esta otra emergencia, que es la del coronavirus, la incidencia de la COVID, cómo especialmente está afectando ahora mismo en la franja de Gaza. Pero, ¿qué ocurriría si de pronto UNRWA desaparece de estos territorios, desaparece este soporte y estas infraestructuras de todos estos lugares donde estáis trabajando? Es decir, ¿qué es lo que queda que fuera de lo que sostiene la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina? ¿Hay algo más? ¿O prácticamente vuestras infraestructuras son las únicas con las que cuenta esta población?
Pues no, somos la única agencia que trabajamos para los refugiados de Palestina. No hay otras agencias trabajando en las zonas donde estamos nosotros y no existen esas infraestructuras para los refugiados. Si UNRWA, por ejemplo, dejara de trabajar ahora mismo en Palestina, la autoridad palestina no podría asumir la educación de 500.000 de niños y niñas que tenemos nosotros en nuestras escuelas, o con un sistema sanitario absolutamente colapsado como es el que tiene la autoridad palestina, sobre todo en estos momentos con el COVID, tampoco podría asumir 3 millones más de visitas de pacientes anuales. Perdonadme que tengo la garganta fatal. Disculpas. En Siria, por ejemplo, con casi prácticamente todo el servicio de salud destruido por la guerra, nuestras clínicas, las que todavía nos quedan, que son aproximadamente la mitad, teníamos unas 100 clínicas de salud en el país, y ahora únicamente tenemos la mitad. Hemos tenido que habilitar espacios para poder atender a las poblaciones con nuestro personal. En Líbano, por ejemplo, en Líbano los refugiados de Palestina no tienen derechos civiles. Hay 500.000 de refugiados de Palestina en Líbano y no tienen derecho a la educación pública, no se les admite en los colegios públicos del gobierno, no tienen derecho a la salud pública, no pueden llegar a un hospital a no ser que paguen la factura, no tienen derecho a trabajar en una treintena de profesiones. Y hay que tener en cuenta que los refugiados de Palestina, por la educación que les provee UNRWA, pero también porque es una comunidad que da muchísimo valor a la educación y a la formación, pues es una comunidad que está altamente cualificada. Hay muchísimos médicos, hay muchísimos abogados, muchísimos ingenieros entre los refugiados de Palestina. Y sin embargo, en Líbano no pueden acceder a estas profesiones, con lo cual los niveles de paro y de frustración son elevadísimos. Además, tampoco en Líbano tienen derecho a la propiedad, ni a la propiedad de un piso. No pueden comprarse un piso, no pueden comprarse un terreno para cultivarlo. Y tienen que estar viviendo en estos campos de refugiados sin posibilidad de prosperar y salir de los campos, como ocurre en otros lugares. En definitiva, ahora mismo UNRWA es el único organismo que se está haciendo cargo de, de estos 5,5 millones de refugiados de Palestina. Pero ya no solamente es una cuestión de que a través de la agencia reciban alimentos, reciban educación o reciban salud, que es súper importante, sino que además este es un tema político que lleva sin resolverse 70 años. Y no les han dado, la comunidad internacional ha fracasado una y otra vez en buscar una solución a estos 5,5 millones de población que viven absolutamente en un limbo, porque no tienen un país al que regresar. Son refugiados sin país al que poder regresar.
Casi como apátrida, como apátridas.
Son apátridas. Con lo cual, si UNRWA desapareciera, la situación de los refugiados de Palestina se diluiría en la agenda internacional. Ya no habría ninguna voz que se alzara para defender los derechos de los refugiados. Y estos derechos, por ejemplo, en el territorio palestino ocupado, son constantemente vulnerados. Los refugiados de Palestina viven lo que nosotros llamamos en términos humanitarios una crisis de desprotección, lo cual significa que están absolutamente vulnerados todos los días en cada uno de sus derechos. Si UNRWA dejara de apoyarlos, dejara de denunciar todos los días la situación de lo que está pasando en Palestina, pues imagínense lo que podría pasar.
Y sin el reconocimiento, además, como Estado palestino por parte de muchos países, aún a estas alturas.
Y bueno, y lo que es aún peor, con la ocupación militar sobre el territorio palestino y con la constante construcción de más asentamientos. De hecho, ayer Israel anunció la construcción de 1.500 nuevas unidades de viviendas tras la paralización de la anexión de Cisjordania. Ahora está volviendo otra vez a construir asentamientos, que es el estar anexionándose poco a poco territorio palestino.
Y provocando, me imagino, Raquel, pues más desplazamientos.
Eso es, más desplazamientos y más vulneración de derechos y más pérdida de tierras por parte de la población palestina. El vivir bajo ocupación significa que tienes constantemente encima un ejército armado que está constantemente vulnerando todos tus derechos y en cualquier momento te puede quitar hasta el derecho a la vida. Los niños, cuando van a la escuela, tienen que pasar por puestos militares de control, donde son registrados, donde a lo mejor si van con sus padres son humillados porque les hacen desnudarse, porque les registran, les cachean, les humillan. Y esto es lo que significa vivir bajo ocupación, tener que ir a una clínica de salud, incluso para dar a luz, y que en un puesto militar no te dejen pasar, y que tengas que parir en el puesto militar sin ninguna asistencia médica. Eso es lo que significa vivir bajo ocupación. Si nos vamos a Gaza, la situación es muchísimo más complicada, porque aunque Israel retiró el ejército de dentro de la franja de Gaza, para Naciones Unidas se sigue considerando que la franja de Gaza también está bajo ocupación militar. No con una presencia física dentro de la franja, repito, pero sí una ocupación perimétrica que controla de forma efectiva todo el territorio de la franja de Gaza. Israel tiene rodeada militarmente la franja de Gaza por tierra, mar y aire y no permite que nadie salga de esa franja.
Ahí ni siquiera queda el recurso de desplazarse, de salir de allí.
No, es una de las situaciones más horribles que yo he vivido en todos estos años que he trabajado como humanitaria. Cuando hay una guerra, que es de por sí horrorosa, la gente tiene alguna posibilidad de huir de ese país. pero sobre todo tiene la posibilidad de huir de sus lugares, de sus casas y trasladarse a otras zonas que a lo mejor en ese momento no hay conflicto o no es tan grave el conflicto. La población de Gaza no puede huir a ningún sitio. Es una franja de 365 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es como la isla de Formentera. Es nada, es una cosa muy chiquitita, donde viven 2 millones de personas. Tiene los índices de densidad poblacional más altos del mundo. Uh-huh. Cuando Israel bombardea la franja de Gaza, no hay lugar donde huir. Da igual que te quedes en tu casa, que salgas de tu casa intentando buscar algún sitio donde te puedan proteger, porque no existe dentro de la franja de Gaza. Es más, el único sitio donde la población de alguna manera tiene alguna esperanza de que se le pueda proteger es en las escuelas de UNRWA, que se convierten durante estas ofensivas en refugios, que están señalizados, que tienen las banderas de Naciones Unidas, que el ejército israelí tiene las coordenadas. Sin embargo, la experiencia que tenemos en las 3 últimas grandes ofensivas de Israel sobre la franja de Gaza, estos edificios con población refugiada han sido también bombardeados. Con lo cual, imagínense la angustia que es estar en una zona donde sabes que da igual dónde te muevas porque no hay ningún lugar seguro y no puedes huir.
Esta es la situación que se mantiene durante 70 años ya. Es que es tremendo porque hay gente que ha nacido, crecido, ha tenido hijos e incluso ha fallecido, siendo refugiado y sin saber, sin conocer otra vida y otra forma, ¿no?, de subsistencia. Aparte de esta, son 70 años en los que la comunidad internacional ha mirado para otro lado, pero claro, ahora, y por lo que Raquel, te hemos pedido que estuvieras en Madrid sin Fronteras, la situación es más crítica que nunca, porque UNRWA, que estamos viendo, bueno, pues el papel importantísimo, fundamental, básico que tiene para los refugiados palestinos, pues está llegando a punto de llegar al colapso también financiero, porque no hay dinero. Explícanos qué es lo que está pasando ahora mismo con...
Sí. Así es, pero déjame que te cuente un segundito primero también la situación que está causando la pandemia ahora mismo en todas estas zonas. Uh-huh. En la primera fase de la pandemia, la que azotó Europa con esa virulencia, realmente en Oriente Medio no fue así, porque no son países tan de alto tránsito como puede ser cualquier país europeo. Solo tú imagínate Siria en plena guerra, pues nadie va allí. Con lo cual el virus tardó en llegar. Además, la mayor parte de los países cerraron enseguida las fronteras, Jordania, Israel, Líbano, cerraron las fronteras muy rápido, con lo cual el impacto fue bastante reducido. Por supuesto, tuvo un impacto socioeconómico en el sentido de que también se decretaron los estados de alarma y se impidió que la población saliera a la calle, con lo cual muchas de esas personas que viven buscando trabajo día a día y buscando recursos día a día para poder llevar alimentos a sus casas, pues durante a lo mejor 1 mes, 2 meses, perdieron toda la capacidad que tenían para poder llevar alimentos a casa. Sin embargo, a partir de agosto, la pandemia ha llegado con una virulencia brutal a Oriente Medio y se está propagando rapidísimamente. En Beirut, a raíz de la explosión que hizo que el virus empezara a propagarse mucho más rápido, además con un montón en Beirut de hospitales dañados por la explosión, se perdieron más de 500 camas hospitalarias con la explosión. Y, como digo, además en los campos de refugiados la densidad poblacional es elevadísima, prácticamente no hay agua potable, muchos de ellos. Las familias viven a lo mejor 10, 15 miembros en una habitación de 20 metros cuadrados, con lo cual mantener las distancias de seguridad, las distancias sociales y poder tener las condiciones higiénicas adecuadas es una utopía dentro de los campos de refugiados. Si a esto le añadimos que en la mayor parte de estos países los sistemas sanitarios no funcionan, sea porque en Siria han sido destruidos por la guerra, sean porque en Gaza, con el bloqueo israelí que no permite la entrada de medicamentos y de equipamientos médicos, hace que ahora mismo los hospitales ya estaban colapsados antes de empezar la pandemia y con falta de recursos. Pues ahora mismo es un desastre. Por ejemplo, en Palestina, recientemente la autoridad palestina lo que ha hecho es ordenar todos aquellos pacientes que no fueran extremadamente graves, sacarlos de los hospitales para poder atender a la población que está llegando con COVID. En Gaza, por ejemplo, cuando empezó la pandemia había 30 respiradores y 60 camas de UCI.
Para una población que nos has dicho de 2 millones.
De 2 millones de personas y camas de UCI que muchas ya estaban siendo ocupadas por otras patologías. Con lo cual, ahora mismo la pandemia se está corriendo por los campos de refugiados y está causando muchísimos infectados y muchísimas víctimas.
Especialmente en Gaza, ¿verdad?
Especialmente en Gaza porque es, lo que digo, una de las zonas de mayor densidad poblacional donde la distancia de seguridad es que es imposible de mantener. Y en Gaza, además, el acuífero está contaminado. En Gaza solamente hay el 97% del acuífero está contaminado, con lo cual estamos hablando de que la población lo que consume y lo que utiliza para lavarse son aguas contaminadas. Sí. Imagínense qué condiciones de higiene van a poder mantener esta población. Pues en este panorama, que es de absoluto desastre humanitario, UNRWA no tiene fondos para poder seguir ayudando a la población. UNRWA es una agencia que se nutre de donaciones voluntarias. No tenemos un presupuesto asignado por Naciones Unidas que nos permita desarrollar nuestros programas.
De los diferentes países, de los diferentes estados.
De los diferentes estados que conforman Naciones Unidas. Mm. Ellos, cada país, hace una contribución voluntaria, tanto en la cuantía como si quiere o no darla, porque no tienen ninguna obligación. Esto hace, primero, el estar constantemente viviendo bajo la incertidumbre de si este año nos dará tal país tal dinero que necesitamos para mantener nuestras escuelas. Cada año lo que intentamos es averiguar cuántas qué donación nos va a hacer cada país y con ello sabemos hasta dónde vamos a poder llegar. Y este año nos faltan, hasta hacía 2 semanas nos faltaban casi 200 millones de dólares. Esta situación de déficit ha sido creada principalmente porque en el 2018 Donald Trump decidió retirarle los fondos a UNRWA, no solamente a UNRWA, a la autoridad palestina también, para de esta manera forzar a la autoridad palestina a aceptar el plan de paz que ha sacado. Un plan de paz en el cual los palestinos no han tenido ninguna voz y, por supuesto, ninguna de los refugiados de Palestina. Entonces, para forzar a que aceptaran este plan de paz, lo que ha hecho Trump ha sido retirar los fondos a los palestinos, incluyendo a la UNRWA. Estados Unidos era nuestro mayor donante, como lo es de prácticamente todas las agencias y los organismos de Naciones Unidas. Destinaba 365 millones de dólares, lo que es un tercio de nuestro presupuesto. Entonces, desde el 2018... sí que es cierto que la comunidad internacional, la retirada de los fondos de Trump fue como un revulsivo y la comunidad internacional se volcó y conseguimos cubrir el déficit dejado por Trump. Pero claro, esto...
ya hace 3 años de esto.
Hace 3 años, en el 2018. Esto lo haces un año. Al año siguiente, volverle a pedir a los donantes que hagan un extra esfuerzo, además de lo que ya nos vienen dando, para seguir cubriendo el déficit de Trump, pues el año pasado no lo conseguimos. Y tuvimos un déficit de 150 millones de dólares. Este año estamos prácticamente igual. Lo que pasa es que como cada vez vas arrastrando un déficit mayor, esto va agravando la situación. Y, por ejemplo, este año nosotros tendríamos que haber empezado ya a hacer una licitación internacional para comprar todos los alimentos que tenemos que distribuir en el primer trimestre del año en Gaza. En Gaza nosotros tenemos que dar de comer a 1.100.000 personas, que es casi más de la mitad de la población de Gaza. Hemos dicho que eran 2 millones. Uh-huh. Pues 1.100.000 dependen alimentariamente de la ayuda que les distribuimos nosotros en alimentos cada 3 meses. Pues ahora tendríamos que hacer la licitación internacional porque, claro, dar de comer a 1.000.000 de personas requiere comprar toneladas de arroz, toneladas de latas de conserva que les enviamos. Pues no tenemos dinero para hacer esta licitación.
Hacen falta 200 millones ahora mismo de dólares hasta final de año.
Ahora faltan 200 millones de dólares hasta final de año. Y ahora mismo no tenemos ese dinero para poder comprar los alimentos, lo cual quiere decir que, claro, hay que hacer la licitación, comprarlos, enviarlos, entrarlos a la franja de Gaza, llevarlos a nuestros centros de distribución de alimentos, empaquetarlos y distribuirlos. Pues en enero no va a haber comida para Gaza.
Esta es la situación. ¿Cuál es la solución, Raquel? Porque es que la situación nunca os habéis enfrentado a algo así antes.
Bueno, nunca hemos sido una agencia que tuviéramos siempre la financiación necesaria para cubrir todos los programas de la agencia.
Pero en esta situación tan crítica.
En esta situación tan crítica no nos hemos visto nunca, está claro. Y más en el contexto que cada año dices, yo siempre tengo una frase que digo, el año que viene me voy a arrepentir de haber dicho esto. Ese es el año que peor estamos.
Ya.
Porque al año siguiente voy a tener que volver a decir no. Es este el año que peor estamos. Cada año vamos a peor. Cuando no hay una guerra en Gaza, cuando no es la guerra de Siria, cuando no es ahora la crisis del coronavirus y encima sin fondos. ¿Cuál es la solución? Mire, en diciembre del año pasado, la comunidad internacional renovó el mandato de UNRWA por inmensa mayoría. Prácticamente la totalidad, excepto 6 países, votaron a favor de renovar el mandato de UNRWA en la Asamblea General de Naciones Unidas. Este apoyo político tan fuerte debería de ir acompañado de un apoyo económico, porque ¿para qué renuevan un mandato a una agencia si después no la nutren de recursos? ¿Qué hacemos con este mandato nosotros si no podemos seguir dando las clases y la educación a los niños? Pero esa es la solución temporal. La solución definitiva tendría que ser buscar de una vez por todas una solución para los refugiados de Palestina en Oriente Medio. Es que llevan 70 años. Es la comunidad que más años ha pasado bajo la condición de refugiado. Y no puede ser que tengas una población, lo que ha dicho usted antes, que nazca y muera siendo refugiado sin que nadie les dé una solución. Entonces, no se basa en seguir manteniendo la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Se basa en poner de una vez fin a este conflicto y que los refugiados de Palestina tengan una solución. Y se acabó el problema, porque se destinan millones y millones y millones cada año para mantener a una población que está lo suficientemente cualificada para que pudiera desarrollar su vida sin tener que necesitar ninguna ayuda.
Pues Raquel Martí, esta es la descripción de la situación a día de hoy de UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Esta es la situación que, bueno, pues está a punto de llegar al colapso, y es la situación también y las vidas de 5,5 millones de personas refugiadas en estos territorios. Desde hace 70 años una situación que parece ignorada por la comunidad internacional y que no puede seguir así. Raquel Martí, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras y volver a hablarnos de las personas refugiadas palestinas.
Muchísimas gracias a ti por dejar este espacio para que podamos contar la situación de los refugiados de Palestina. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
I got love, mama, I got love. I got love, mama, I got love. Because of you, because of you, because of you, mama, I got love. I got love. And I got joy, mama. I got joy, I got joy, mama, I got joy. Because of you, because of you, because of you, mama, I got joy, I got joy. And sometimes anger deep in my bones makes me hurt, but I'm not alone. Because of you, because of you, because of you, I'm not alone, not alone. I found peace, mama, I found peace. I found peace, mama, I found peace. Because of you, because of you, because of you, mama, I found peace.
¿Cómo va la Sociedad Asociación Sin Círculo de España? Nuestra petición es que se aprobó un Real Decreto en 2019 donde todas las comunidades sin límite de edad tuviéramos implantes auditivos y ortodoncia, una ortodoncia bastante específica, ya que tenemos bastante la mandíbula retraída y el paladar abierto y tenemos bastante problema. Eso se aprobó y vemos que desde el 2019, estamos en el 2020, donde en muchas comunidades no se han implantado. Entonces, no tenemos los mismos derechos un Treacher Collie de León que un Treacher Collie de Barcelona. Y pedimos que, por favor, todos los Treacher Collies de todas las comunidades de España tengan el mismo derecho y tengan las mismas oportunidades, porque esto no es un capricho, esto es una calidad de vida y es para mejorar, y es para facilitarnos nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que avanzar. Yo sin implante auditivo pues no puedo hacer una vida laboral, no puedo hacer una vida social, no puedo hacer nada. Y sin ortodoncia, con las dificultades que me crean esos problemas de dientes estrechos que se me amontonan, paladar abierto, lengua y tal, también tengo problemas de deglución, de respiración. Entonces no podemos tampoco, y necesitamos una ortodoncia muy específica y necesitamos esos implantes auditivos. Que por favor todas las comunidades sean iguales, que tengamos los mismos derechos, que se cubran, porque es que si no, eso es muy costoso y evidentemente nuestra mejor calidad de vida puede empeorar o mejorar. Muchísimas gracias.
You roared into the driveway of our Southwestern ranch style house on a new Kawasaki. All yellow and black, fresh out of the showroom. Our house faced west, so the big orange sun, positioned at your back, lit up your magnificent silhouette. How much better, how much better.
4 de cada 10 mujeres ha sufrido discriminación laboral por ser madres. El 65% de las mujeres se sienten solas ante la crianza y las tareas domésticas. La mitad de las mujeres no está satisfecha con el equilibrio entre su vida familiar, laboral y personal. Casi el 70% de las mujeres habría tenido más hijos con mejores medidas de conciliación. Son datos de la asociación Yo Renuncio, elaborados a partir de un gran estudio que confirma, pues, con esas cifras lo que ya sabíamos: la maternidad convierte a las mujeres en invisibles. Maite Egoscozábal es socióloga, responsable de investigación de la asociación Yo No Renuncio y el Club de Malas Madres. Maite, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el Club de las Malas Madres ya lo conocemos muy bien, es muy popular, supuso, bueno, pues una cierta revolución, ¿no?, entre las mujeres que somos madres también, porque agitó sentimientos que quizá llevábamos muy dentro y que no habíamos sacado hasta ese momento. Y bueno, pues a partir de este club, Maite, nace la asociación Yo No Renuncio. Háblanos un poquito de ella.
Pues sí, efectivamente, el Club de Malas Madres llega cuando, bueno, Laura Baena, que ella es la fundadora, se empezó a desahogar en redes sociales el por qué ella se sentía mala madre, ¿no? Y entre esos sentimientos también estaba el sentimiento de no poder llegar a todo, de querer, pues, querer conciliar y no poder, porque este sistema no está hecho para conciliar y equilibrar los tiempos, ¿no? El tiempo del cuidado de los niños con el tiempo del trabajo. Entonces, bueno, pues hace ya en 2015 nos sentamos, yo como socióloga y Laura como fundadora del Club de Malas Madres, nos sentamos para analizar todos esos mensajes que estábamos viendo que recibía, ¿no?, el Club de Malas Madres en ese momento, del malestar social y personal que creaba la falta de conciliación entre las mujeres. Y dijimos, bueno, tenemos que cuantificar, tenemos que traducir este malestar en datos. En aquella época, en 2015, no contábamos con tantos estudios y tantas encuestas hechas relacionadas con el uso del tiempo. Y fue en febrero de 2015 cuando lanzamos la primera encuesta, y que destapó, ¿no?, una realidad que 8 de cada 10 mujeres no pueden conciliar su vida familiar, personal y laboral, ¿no? Entonces fue en ese momento cuando nació este movimiento, el movimiento Yo No Renuncio, nació la asociación Yo No Renuncio con el propósito de concienciar de que la falta de conciliación no es algo que te pase a ti sola, no es algo que pase en lo privado, sino que es un problema social por el cual tenemos que luchar y tenemos que cambiar.
Y a partir de ahí, con esta asociación, pues lleváis a cabo distintas investigaciones y campañas que ponen sobre la mesa pues esta realidad que puede parecer pues eso, algo quizás superficial, un tema menor, de bueno, pues una queja al aire, ¿no? Una vía de escape, una de las mujeres que estamos intentando compatibilizar la maternidad con una carrera profesional, con una vida personal también, a nivel individual. Pero esto deriva en algo mucho más serio, mucho más estructural, que tiene que ver con la desigualdad, con la brecha de género, con la discriminación y con la dificultad para desarrollarse de muchas mujeres, ¿no?, en el ámbito profesional, familiar y personal.
Sí, efectivamente. Esto no es una queja, como decía, ¿no?, una queja de una mujer en su hogar, ¿no?, una reclamación individual, sino que se convierte en un problema social grave, ¿no? La maternidad invisibiliza a la mujer, y lo hemos demostrado en nuestro estudio reciente, Las Invisibles. La invisibiliza, ¿por qué? Porque cuando te conviertes en madre, te ves penalizada en el mercado laboral, ya sea salarialmente porque te ha reducido la jornada, ya sea porque te penalizan, ¿no?, y te apartan de tus responsabilidades por reducirte la jornada, por cogerte una excedencia o directamente por ser madre, ¿no? Es decir, te van apartando progresivamente de tus funciones. Y luego también nos encontramos con casos de discriminación más graves, ¿no?, como si tienes un contrato temporal que no te renueven o directamente que te expulsen del mercado laboral, que hoy en día, aunque no esté permitido, sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, esa realidad es así. Nosotros lo llamamos el mobbing maternal, el mobbing porque no deja de ser un acoso sistemático que sirve para ejemplarizar a aquellas mujeres que no tienen hijos todavía y decirles, ojo, que si te quedas embarazada o si tienes hijos, esto es lo que te puede pasar.
Claro, ¿no? Entonces atraviesa todas las mujeres, absolutamente, a las que son madres, a las que somos madres, sí, a las que no lo son y a las que ni siquiera tienen pensado serlo, simplemente por la potencialidad como mujeres que son, y quizás en edad fértil, de que algún día lo sean. Es que lo atraviesa todo.
Eso es un problema estructural que, como decías, ¿no?, detrás de todo esto hay un sistema, ¿no?, que nosotros siempre decimos, el sistema patriarcal, que lo que está es pues apartando a la mujer de todo lo que es el ámbito público y la está relegando y la está volviendo a llevar a casa, que no pasa nada. Quiere decir, el cuidado es un trabajo más, es algo muy, muy importante, básicamente es lo más importante, ¿no? El cuidar es lo más importante para la vida, ¿no?, porque es lo que sustenta la vida, pero lo que queremos es que los hombres también participen de eso y que la sociedad esté montada y esté integrada con el cuidado, que no te convierta en invisible, sino que visibilice la importancia que tiene el cuidar y ser madre en una sociedad como esta.
Claro, la corresponsabilidad es otro de los ámbitos en los que analizáis y habéis trabajado, bueno, pues con datos también, con estudios, bueno, pues cómo se da y cómo no se da, ¿no?, esa corresponsabilidad en los hogares. Vuelven a ser las cifras y los resultados contundentes también, ¿no?
Sí, de hecho en 2017 publicamos nuestra encuesta Somos Equipo, en la que veíamos claramente que sí, es verdad que los hombres cada vez más, ¿no?, si lo comparamos con generaciones anteriores, están más implicados en las tareas doméstico-familiares, pero ese avance es muy lento y desgraciadamente con la pandemia estamos dando pasos atrás. ¿En qué sentido? Pues las mujeres son, según los resultados que obteníamos en este estudio, las mujeres son las principales responsables de todas las tareas doméstico-familiares, especialmente de aquellas que son de organización y de planificación, que son tareas difícilmente cuantificables, ¿no? Tú no puedes decir que has estado 2 horas y 7 minutos pensando, ¿no?, en lo que necesitan los niños en para el colegio el día siguiente o haciendo la lista de la compra, pero sí puedes decir que has estado 2 horas haciendo la compra en el supermercado. Y vimos esa diferencia, ¿no?, que los hombres están participando de forma más presente, están en las tareas más de ejecución, aquellas que se pueden medir, que son visibles, incluso que se aplauden más si lo hace un hombre que una mujer, ¿no? Y sin embargo las mujeres estamos más presentes en toda esa carga mental que al final deriva en casos importantes de estrés, y lo estamos viendo durante la pandemia, ¿no? La mujer ha sido el principal sostén de esta crisis, aguantando y soportando todo lo que es la educación y las tareas doméstico-familiares, el soporte emocional hacia los niños y niñas, y eso pues está derivando en problemas que ahora mismo, ahora están saliendo y se están somatizando, ¿no?, con problemas pues de caída de cabello, migrañas, anemias, algo que lo estamos detectando ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, es un problema grave, es un problema social y que la corresponsabilidad la tenemos que visibilizar, y es importante. Y es verdad que cada vez hay más hombres corresponsables, y son ellos los que tienen que ser referentes y tienen que reivindicar su derecho a poder cuidar. Es decir, es un derecho que ellos tienen. Con lo cual, se tiene que vivir, ¿no?, y se tiene que visibilizar los beneficios que eso aporta y romper con los roles tradicionales de género, que al final lo que hacen es llevar a la mujer a esos roles más de cuidadora y aparta a los hombres del rol de cuidador. Desde pequeños ya no juegan con muñecas, les apartan de ese rol de cuidador, ¿no? Por lo tanto, tenemos que recuperar eso y tenemos que hacer que esos hombres que ahora mismo son corresponsables actúen como referentes y que sean un ejemplo a seguir para otros hombres.
Claro, en el momento en el que ponemos en los brazos de una niña una muñeca, ya le estamos indicando cuál va a ser su función, cuál va a ser su destino en la vida. Cuando no se lo ponemos ese mismo muñeco en las manos a un niño, a un varón. Sí. Ahí ya, y esto además es intergeneracional, lo tenéis recogido muy bien. Con una muestra que envidiable, porque son 94.182 mujeres, que para, bueno, pues un estudio de este tipo es una muestra muy grande, muy sí, muy significativa. Y en una de las preguntas, cuando un niño o niña se pone enfermo, es la madre la que interrumpe su jornada en un 38%. La pareja, el hombre en este caso, el 8%. Y la siguiente que carga con ese peso es la abuela, no el abuelo. El abuelo es un 5% y la abuela es un 36%. Es decir, tenemos a la mujer con un 38%, cuida de pues un niño enfermo o incluso pues un mayor enfermo, alguna persona que cae enferma o tiene una necesidad especial en el hogar, 38%. La siguiente, la abuela, 36%. Pero es que, claro, el porcentaje de los varones, tanto de la pareja como del abuelo, 8% y 5%, es que es insignificante a su lado. Esto es algo que arrastramos generación tras generación.
Totalmente. Es que el cuidado ha tenido y tiene rostro de mujer, y como te digo, ¿no?, es algo que viene heredado del aprendizaje y la socialización que aprendemos desde pequeñas. Por eso nosotras siempre nos gusta distinguir en que dentro de esta estructura que nos impide conciliar y nos impide caminar hacia la igualdad, hay dos tipos de barreras. Unas son las externas, que pueden ser las medidas de conciliación, pueden ser los planes de igualdad de las empresas o las medidas las leyes que se ejecuten desde el gobierno. Pero por otro lado, son barreras internas que tienen que ver con esa socialización, ese aprendizaje de valores y de creencias, ¿no?, desde pequeños. Y como te decía, a través del juego, cuando una niña juega muñecas, lo que está aprendiendo es la empatía, está aprendiendo a cuidar, está aprendiendo a entender lo que le pasa a la muñeca, por qué llora la muñeca, está aprendiendo todo ese tipo de funciones que son tan importantes para la vida, lo está aprendiendo la niña, pero es que al niño le estamos apartando de ese juego, con lo cual es importante implicar a los niños en ese proceso de socialización, implicarles en el juego, a través del juego, a que entiendan, a que sean empáticos, a que comprendan las emociones, ¿no?, la importancia de cuidar, la importancia de dar de comer a una muñeca, porque si no llora o tiene hambre, ¿no? Eso que parece banal y que parece una tontería impacta muchísimo a la hora de cuando te conviertes en madre o en padre, de cómo aprendes tú esos roles. Por supuesto, también es muy importante el ejemplo que te han dado tus padres y tú, ¿no? Las generaciones uh-huh. anteriores, ¿no? Pero si ya desde pequeños rompemos con esos roles tradicionales a través del juego, bueno, ya estamos dando pasos más allá, ¿no? Y como te decía, esos padres que ahora mismo pues están cuidando, ¿no? Cuando tu hijo se pone enfermo o en un contexto actual cuando llega el confinamiento y es el padre el que se queda a cuidar en lugar de la madre, pues que esos padres actúen como referentes porque es lo que necesitan los hombres revolucionarios que cambien los roles tradicionales de género.
Aprovecho que lo has mencionado así un poquito de pasada para preguntarte, Maite, por el plan de igualdad salarial en la empresa que ha aprobado el gobierno recientemente.
Pues es algo que se amplía, ¿no? Porque sí que es dentro del decreto que se aprobó en 2019 sí que ya daba un paso más, ¿no? Y pedía que las empresas grandes de mayor número de empleados y empleadas ya tuvieran ese registro. Pero el hecho de ampliarlo lo vemos importante. Para nosotras todo lo que tenga que ver con el ámbito empresarial y que tenga que ver con el registro segmentado por sexo es fundamental. Es decir, no solo el tema del salario, que es algo clave para penalizar a aquellas empresas que no están ofreciendo el mismo salario, ¿no?, a hombres y a mujeres, porque la brecha salarial es uno de los motivos de esta gran desigualdad y que, bueno, es la traducción, ¿no?, de todo lo que venimos contando. Pero luego también es importante registrar y creemos que es muy interesante registrar cómo se están cogiendo, por ejemplo, las medidas de conciliación. ¿Quién se está cogiendo las reducciones de jornada en tu empresa? ¿Hombres, mujeres? Si son mujeres, como ya dan las cifras, ¿no?, las cifras generales, el 86% de las reducciones de jornada se las está cogiendo la mujer y 9 de cada 10 excedencias se las está cogiendo la mujer. Ante estas cifras, lo que tenemos que hacer, el análisis que tenemos que hacer es pedir a las empresas que fomenten, incentiven que los hombres también se cojan esas medidas de conciliación, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea registrar, ya sea el tema salarial o ya sea las medidas de conciliación que ofrece la empresa o cualquier campaña que haga la empresa, todo lo que sea registrar segmentado por sexo es fundamental para poder hacer acciones específicas y fomentar la igualdad y dar pasos hacia la igualdad.
Claro, necesitamos los datos concretos que hablen por sí mismos y de forma objetiva para mostrarlos como prueba. Y poder bueno, pues decir aquí, detectar el problema y ponerle una solución.
Eso es. Si las empresas se comprometen también en esto, ¿no? Para nosotras es muy importante, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de conciliación, dejar claro que necesitamos que todos los agentes sociales, tanto el Estado con sus leyes que pueden actuar como palancas de cambio, las empresas, súper importante que las empresas se corresponsabilicen, ¿no?, también del cuidado y de esta transformación social. Las familias, como te decía, con la educación, a través del juego, a través de la transmisión de valores y los sindicatos también. Creemos que todos los agentes sociales tienen que remar hacia la misma dirección, con ese compromiso de transformar, de crear una sociedad sin desigualdad, ¿no? Y entonces es verdad que todavía pues como lo que comentábamos, ¿no?, el tema del registro salarial, pues ya son pequeños pasos que se están haciendo para que esa concienciación cale en las empresas y se vea como, bueno, un camino hacia dónde ir. Evidentemente necesitamos que ese camino se haga rápido, ¿no?, porque llevamos muchos años peleándolo y parece que vayamos a pasos muy lentos y ha llegado esta pandemia también para dar pasos atrás. No nos engañemos que hemos sido las mujeres las que estamos renunciando también a horas de trabajo o estamos renunciando incluso a nuestros puestos de trabajo para poder cuidar. Entonces esos son pasos atrás que hemos ido dando, no las mujeres, la sociedad en general. Y tenemos que caminar de forma rápida hacia una sociedad más igualitaria. Y por lo tanto, necesitamos que las empresas actúen como agente corresponsable también en todo esto, que visibilicen y que normalicen la presencia del cuidado, ¿no?, en las empresas. Para nosotras es muy curioso que una vez nos contaron que era más normal, cuando tu hijo se ponía enfermo, era más común decir que se te ha estropeado el coche y por eso has llegado tarde, que no decir que tu hijo se ha puesto enfermo y por eso has llegado tarde, ¿no? Con lo cual, eso lo que está haciendo es ocultar una realidad, ocultar la realidad del cuidado, ocultar la realidad, normalizar, ¿no?, la presencia de los niños y niñas en esta sociedad.
Bueno, es que esto es un indicio de lo enferma que está en algunas cuestiones
es.
Nuestra sociedad.
Eso es.
Cómo tenemos uh-huh. Colocado también nuestros valores, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Entonces, necesitamos también que las empresas escuchen, ¿no?, las necesidades de las personas y que comprendan la realidad, pues, de un hombre o una mujer que tiene un hijo que no ha dormido en toda la noche porque el hijo no le ha dejado dormir, ¿no? Y entender eso, entender las necesidades de que si tu hijo o hija se pone enfermo o si tu hijo o hija está confinado ahora mismo por ser contacto con un positivo, la empresa también tenga esa flexibilidad para adaptarse a las necesidades del empleado o empleada, porque eso al final, aunque parezca de entrada que no, eso reporta positivamente los resultados de la empresa y está demostrado que cuando trabajas en beneficios para tus empleados y en beneficios más emocionales, no tan salariales, ¿no? Pero si reportas con beneficios emocionales a tus empleados y empleadas, eso impacta positivamente también en la fidelización y en la productividad de tu empresa.
La discriminación positiva en este caso sería una herramienta también necesaria o positiva para dar un paso adelante.
No sé si te refieres a las cuotas. Para nosotras sí que es importante contar con cuotas en las que fomenten que las mujeres estén más presentes en los puestos de dirección. Sabemos que es una medida
impopular, ¿no?
Sí, pero nosotras siempre queremos dejar claro que esto al final lo comparamos con una ortodoncia que se pone, ¿no?, en la boca para corregir la posición de la dentadura, ¿no? Pues esto al final no deja de ser una medida correctora temporal para corregir un sesgo social, que es la desigualdad, ¿no? Entonces, lo vemos de forma temporal. Ojalá en poco tiempo, después de fomentar o incluso obligar a que las empresas tengan igual número de mujeres que de hombres en los puestos de dirección, ojalá dentro de unos años eso se corrija y ya no necesitemos forzar, ¿no?, esta situación. Pero igual que se pone una ortodoncia en la boca, creemos que se tiene que poner esta ortodoncia, por llamarlo así, se tienen que poner cuotas, fomentar las cuotas para que las mujeres también estén presentes en los puestos de dirección. Y nos encontramos con argumentos contrarios que nos dicen no, es que las mujeres tienen que estar por su valía.
La meritocracia que disfraza y el negacionismo, ¿no?, de una situación que es patente. Siempre se apela a la meritocracia cuando en realidad, además, en este país las mujeres pues con grados superiores de cualificación pues son muchas más que los hombres.
Eso es. Entonces, precisamente, ¿no?, de decir, no quiere decir que no estén las mejores mujeres. Van a estar las mejores mujeres en los puestos de dirección y van a estar y vamos a forzar que estén, porque ahora mismo las mejores mujeres no están en los puestos de dirección porque no se da, ¿no?, en esas relaciones informales que se crean fuera de la oficina, que lo que conllevan son ascensos, lo que conllevan son la elección de un puesto u otro, ¿no? Entonces necesitamos que las mejores mujeres estén en los puestos de dirección y, por supuesto, no estamos diciendo que no estén por sus méritos, es que sus méritos están, lo que pasa es que están ocultos, no están visibles y necesitamos que estén. Por lo tanto, creemos que esto tiene que plantearse como una medida temporal correctora. Ya te digo, como si fuera una ortodoncia, nosotros lo visualizamos así y creemos que puede corregir muchos sesgos y mucha desigualdad.
Bueno, pues necesitamos mucha ortodoncia, una metáfora que se adapta perfectamente a esta situación, pues que hay que corregir como sea, porque las mujeres somos exactamente iguales en todos los ámbitos de la vida a los hombres, a los compañeros. Y bueno, pues por eso lucha la asociación Yo No Renuncio, con datos además, cifras y estudios tangibles que lo ponen todo muy claro, como así nos lo has explicado. Maite, muchísimas gracias. Maite Egoscozábal, socióloga responsable de investigación de la asociación Yo No Renuncio y el Club de Malas Madres. Gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches.
Out in the yard, next to the tall grass beside the barn, we sang songs to send them on their way. They found us again, they found us again. You made me dance in the kitchen with you. If I was the night, then you were the moon. Expectation is the currency of fools. Well, I spent it on you, I spent it on you. Tell me once more, speak to my chest.
Juan Antonio Gimeno, Economistas sin Fronteras. En el Congreso de los Diputados se está debatiendo ahora la nueva ley de educación, la LOMLOE. Entre los temas se incluye el debate sobre qué aspectos deben incluirse en el currículo de modo que los estudiantes tengan un conocimiento de datos básicos de convivencia ciudadana. Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal hemos propuesto que se incluya la conciencia sobre la necesidad de pagar impuestos y los males que se derivan del fraude y la evasión, de actitudes que no contribuyen a que entre todos financiemos nuestros derechos. Porque no entendemos que se expliquen los derechos y simultáneamente no se explique que es necesario pagar impuestos, que es necesario crear ese fondo de recursos colectivos para poder garantizarlos. Confiamos que en el Senado pueda solucionarse, porque sin pagar impuestos, sin justicia fiscal, no hay políticas sociales posibles.
Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
you. Don't die, you're just a baby, yeah, you're way too young.